¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro Coutelén?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas.
¿Cómo llevas este último lunes de septiembre?
Bueno, pues mucho otra vez de anticontaminación y medidas de calidad del aire, ese Madrid 360 que ya habéis hablado. Y bueno, vamos a ir recordando las medidas y recordarle a la gente que no entra en vigor mañana.
No,
que
claro.
Esto le queda tiempo, es una ordenanza que hay que cambiar la que puso en marcha Madrid Central. Eso significa redactarla, debatirla, presentarla a alegaciones públicas, llevarla a comisión y luego la aprobación definitiva en el Pleno. Se pondrá en vigor a lo largo del primer semestre de 2020.
A lo largo, ¿eh?
A lo largo, a lo largo, con lo cual, pues que todavía quedan unos mesecitos, que no empiece a pensar la gente, pues voy a poner un maniquí en mi vehículo etiqueta TC a ver si puedo pasar. Pues no, no vas a poder pasar todavía. Lleve maniquí o no, porque no, si no vas a un aparcamiento público, te tendrán que multar. Hoy, mañana y
en
los próximos meses.
Y si vas en moto,
hasta las 10 de la noche.
A las 10, pues sale.
Exacto. Es decir, que va a seguir lo que es Madrid Central hasta que se ponga en marcha esta, ya lo contaremos, que queda bastante tiempo. Lo más importante, los más beneficiados, esos vehículos de etiqueta medioambiental C, que con dos o más ocupantes podrán acceder a Madrid Central y ya no hace falta que tenga que ir a un aparcamiento público, podrán circular por esa zona. Los más perjudicados, los que no tienen etiqueta de la DGT, los anteriores gasolina al año 2000, los diésel anteriores al 2006, a esos se les va a ir acabando el chollo poco a poco. Primero el año que viene ya no podrán aparcar en zona de estacionamiento regulado, salvo que sea residente y tengas una tarjeta, pero solo en tu zona. Si tú vives aquí en Retiro, podrás aparcar en zona de estacionamiento regulado de Retiro, pero luego no te podrás ir a Chamartín y aparcar en zona SER. A partir del 2022 no podrán circular por la Almendra Central, a partir del 2023 por la M30, a partir del 2024 por ningún sitio de la ciudad y a partir del 2025 ni residente ni no residente. Vehículo que no tenga etiqueta medioambiental no podrá circular por Madrid. Y bueno, importante también la creación de esas dos líneas gratuitas por primera vez en la historia de autobuses que van a cruzar por todo el centro. Una que conectará Moncloa con la Plaza de Felipe II, el Palacio de los Deportes, otra que irá desde la Puerta de Toledo hasta la Glorieta de San Bernardo, es decir, de este a oeste y de sur a norte, intentar cruzar el centro para evitar grandes aglomeraciones, vehículos 100% eléctricos, y habrá descuentos también para los coches menos contaminantes, los etiqueta C, Cero y Eco, tanto en la zona de estacionamiento regulado como en los aparcamientos públicos. Bueno, que te iremos contando todas estas medidas, que ya sé que son liosas, como todas las que salen de movilidad, que al final la gente de tanto escucharla dice, bueno, ¿y mi coche qué? Y al final, pues oye, hay que repetir muchas veces. También vamos a estar hablando con un experto veterinario a ver qué pudo pasar ayer en Coslada, en ese barrio de Coslada, donde a Miguel Sevillano, el Sevi, de 47 años, le mató su propio perro, uno de los tres de raza peligrosa que tiene, un Rottweiler cruzado con un Pitbull, es decir, lo mejor de lo mejor. El caso es que estaba allí delante de su mujer, de su hija, del novio de esta, que no pudieron hacer nada para evitarlo. Hay cosas que a la policía no le cuadran, como que llamasen una hora después al 112 porque el cuerpo presentaba ya rigidez. La cara la tenía destrozada, los perros todos están en una perrera de mejorada, a ver qué dice el juez. Los familiares les tuvieron que llevar al hospital de Linares por una crisis de ansiedad, fueron dados de alta a lo largo de la madrugada y bueno, veremos si se aclaran más cosas y sobre todo preguntarnos qué es lo que le pasó al perro para reaccionar así contra su dueño. Veremos qué nos dice el experto, que seguro que nos aclara más cosas. Y estamos pendientes de una reunión que acaba de empezar aquí muy cerquita, en la Alcalá 16, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es entre la Comunidad de Madrid y representantes de este organismo para ver quién, cómo, dónde y cuándo se limpian las acequias de los municipios afectados por las inundaciones de finales de agosto y primeros de septiembre, que es una cosa que debería ser de sentido común, pero por lo visto nadie se pone de acuerdo, que si hazlo tú, lo hago yo, que si esto me cuesta, te cuesta a ti, págamelo, que luego te lo pagaré tú, y al final las acequias llenas y las inundaciones que han ido a Arganda durante todo finales de agosto. Veremos si llegan a un acuerdo y también qué pasa. Y del derbi, pues mejor no hablamos, porque fue un tostón de partido.
Bueno, 0-0. No hablamos si no quieres, pero si quieres, sí.
Ah,
no,
bueno, sí, pero yo creo que lo más noticioso es que mientras Casemiro estaba intentando parar al Atlético Madrid, le entraron en su casa a robar con su mujer y su hijo. Esa es la noticia. Entonces,
sí, eso es lo terrible.
Son ya unos cuantos jugadores aquí en Madrid afectados. Sí. Isco, Zidane, el entrenador, Modric, Morata del Atlético de Madrid, que les han entrado los cacos. Y eso que viven en unas zonas donde la vigilancia está muy, 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 muy reforzada, pero por lo visto a los cacos como que les da lo mismo.
Les da lo mismo y es verdad que con un partido de ese tipo cuentan con que hay mucha gente viendo el partido, vamos, ensimismada.
Pues ahí estaban, con la madre y el hijo de Casemiro dentro, menos mal que no les pasó nada.
Muchas gracias,
nada,
Álvaro Coutelén, en tu caramelo.
Ah, gracias.
A ver si cambio de caramelos, que veo que estos no te gustan.
Sí, un poquito de variedad no estaría mal, pero bueno.
Vale. 1:10, vamos a ver cómo están las carreteras en la comunidad. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues hasta ahora tenemos que destacar un accidente en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2. Hay retenciones de un par de kilómetros y en el resto de vías en toda la comunidad, lunes apacible y sin dificultades.
Pues muy bien, un lunes apacible y sin dificultades. Esos comentarios nos gustan. Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Una situación tranquila en el interior, tráfico intenso en algunos puntos, algo más lento en la zona de la Gran Vía, pero en general sin incidentes. A esta hora no tenemos que destacar ningún percance, por lo tanto podemos hablar de una situación, como decía en un principio, relajada en el centro, en las vías de distribución y también fluidez en la M30.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
Pues aquí, empezando la semana a tope.
Y escuchando esta música que da un buen rollo, ¿verdad?
¿Ah, sí? Bueno, me alegro.
A mí me parece así como de cuento,
tranquilita,
¿no?
Tranquilita, sí,
relajada,
sí.
Tranquila.
¿Cómo soy yo?
¿Cómo eres tú? Mismamente, igual. Que, fíjate, traes un tema interesante porque mañana empieza octubre, eso no es una noticia así que no sepamos.
No es un bombazo.
Pero lo que trae el mes de octubre es el mes misionero por excelencia.
Sí, es el mes del Domun, que es lo que a todos nos suena, pero es que este año además el Papa ha convocado un mes extraordinario, un mes misionero extraordinario. Y aquí en la diócesis se va a ir presentando por todas las vicarías, por todas las zonas de la diócesis, un plan diocesano misionero, que quiere ser instrumento con el que seguir concretando y llevando a la práctica pues las prioridades pastorales, poniendo el acento en la misión, pues por todas las parroquias, por todas las comunidades de la diócesis. Y el cardenal Carlos Osoro explica así cuáles son los objetivos de este plan.
Iniciamos el plan diocesano misionero con el deseo de llevar a la práctica las muchas propuestas que los grupos hicieron en el plan diocesano de evangelización y aterrizarlas en cada una de las realidades eclesiales de la archidiócesis. Así, avanzaremos en sinodalidad y pondremos a experimentar que caminamos no individual y aisladamente, sino como un pueblo y como una familia.
El plan diocesano misionero, Ana, se va a desarrollar a lo largo de 3 años. Lo acabamos de empezar, lo vamos a empezar ahora. Y durante el primer año se va a trabajar el libro de los Hechos de los Apóstoles para profundizar en cómo vivían, cómo eran las primeras comunidades cristianas. Y en los próximos 2 años el plan se va a centrar, por una parte, en la figura de los apóstoles Pedro y Pablo y Santiago y Juan. Toda la información de este plan, para quien quiera leerlo detenidamente, está en plandiocesanomisionero.com. Y esta primera presentación será a las 7 de la tarde, hoy en el Colegio de las Religiosas del Amor de Dios.
Pues al hilo de lo que nos estabas contando de los misioneros, te cuento que este viernes vamos a hacer el programa en el Hospital San Francisco de Asís, que precisamente está gestionado por el Instituto de las Franciscanas Misioneras de María, y hablaremos
de su historia,
hablaremos con alguna misionera. En fin, va a ser un programa interesante el que vamos a hacer allí. También contaremos cómo se ha expandido el hospital y ahora es un hospital más grande, con muchas novedades, en fin.
Bueno, pues estaré atenta.
Estate atenta. Gracias, Amparo
Latre. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad? ¿Qué da valor y significado irreductible a cada persona?
En busca del rostro humano. Una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol? ¿Sí? ¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten.
Aquí la bombería, sí, ¿quién es? ¿Quién? Usted que nota como sofoco, ¿no? Como calor, ¿no? Y mucho humo. Y huele a chamusquina. Sí, eso va a ser un incendio, sí. Yo es que ahora tengo... ¿A usted qué día le viene cómodo? Es que estamos de trabajo, que ni le cuento.
Es imposible no reírse con las historias que nos contaba Gila, Miguel Gila. Es imposible no reírse. Pero es que resulta que nos ha visitado un colega de Miguel Gila y antes de abrir el micro, ya sentados y preparados para contar todo lo que vamos a contar ahora mismo, su colega, yo creo que va por la misma línea. Me parece a mí que es igual de avispado. No sé, vamos a comprobarlo. Rudy Chernikov, ¿qué tal?
Actor argentino, amigo de Miguel Gila. Y me emocionó escuchar la voz de Miguel, porque en el espectáculo yo aclaro, porque está en sus memorias, Miguel me cuenta a mí cómo nació en su vida eso de hola, hablo con el enemigo. Nació sí. De una historia real de él en la Guerra Civil, que si quieres te la cuento.
Hombre, pero antes vamos a decir que tenemos aquí invitado a Rudy Chernikov, porque protagoniza Por amor a Gila, precisamente, en la Encina Teatro, y va a estar 4 días de octubre.
4 viernes de octubre a las 22 horas, un espectáculo que a mí me parece muy divertido y muy emotivo a la vez.
Está muy bien recordar a este humorista tan divertido, tan blanco.
Tan blanco y tan profundo.
Y tan profundo
y
a la
tan
vez.
Tan profundo, porque yo creo que Miguel logró inclusive desactivar esa cosa trágica de la guerra y explicar los horrores de la guerra a través del humor.
¿Y de dónde viene lo que nos estabas adelantando, Rudy?
Mira,
lo de la guerra, cuéntanos.
Te cuento.
Bueno, pásame el libro ese que has traído,
sí,
que quiero
este
yo
libro,
echarle
el,
un
el
ojo.
El espectáculo está basado en las memorias de él y está... oye, está dedicado, si lo abres,
hombre,
está dedicado.
Hombre, claro que lo voy a abrir. Ahí el libro está. Es Miguel Gila y entonces nací yo, Memorias para desmemoriados.
Así es.
Para Andrea y Rudy con un gran cariño.
Bien, en el año 2000 yo lo conocí a Miguel en el 1970 en la Argentina, en Buenos Aires. Él me dirigió en un espectáculo de él que se llamaba Yo encogí la libertad. Trabajaba también su mujer, María Dolores Cabo. Nos hicimos muy amigos entre ensayo, temporada. Luego dejé de verlo y en el año 2000 caigo de sorpresa. Yo vengo a Barcelona a hacer un espectáculo que es muy conocido mío en la Argentina, El Señor del Baño, y caigo de sorpresa lo de Miguel. Me dice, ruso, me llamaba ruso. No sé por qué.
No sé por qué, no sé por qué.
Me decía,
con ese
ruso, mira, y me regala este libro. Uh-huh. Y me dice, ven al ordenador, que te leo lo que digo de ti. Y estaba terminando otro libro de memoria llamado Memorias del exilio Argentina Mon Amour, donde uh-huh. dice cosas maravillosas de mi persona. Me dice, ¿has cenado? Le digo, no. Me dice, vamos a cenar. Y ahí nació el desafío que yo cuento en el espectáculo. Yo había llevado este libro. Y me dice, hagamos una cosa, me dice Miguel. Yo te voy a contar historias que solo cuento en este libro de memorias que nadie conoce. Y tú, que tienes tanto humor, tienes que contar algún chiste o alguna historia divertida sin perder el tema del que yo te hablo. Le digo, ¿qué es un desafío? Me dice, sí.
Es un
le
desafío
digo,
total.
Y le digo, ¿y el que gana y el que pierde? Me dice, el que pierde paga la cena. Tenga en cuenta, siempre digo, que Miguel Gila, hombre de Chamberí, de acá de madrileño, hacía años vivía en Barcelona. O sea que un poco de sangre catalana tenía. Yo, origen judío. Ni él ni yo queríamos pagar la cena. Esto es lo que yo cuento, este desafío. Él me contaba historias y yo le contaba algo divertido en relación a lo que él me contaba.
Al final pagasteis entre los dos.
Pagamos entre los dos, pagamos a escote.
Claro.
Y le conté el chiste, le digo, me parece bien, ese judío que toma un taxi hasta la puerta de su casa y le pregunta al taxista, ¿cuánto le debo? Dice, 20 euros. ¿Qué hizo el judío? Sacó 10 euros y se los dio. El taxista le dice, oiga, no se haga el listo. Le dije, 20, no 10. El judío dice, ¿qué? ¿Usted no viajó?
¿Ves? Es que yo creo que va a ser la misma línea de Gila.
Sí, sí. Mira, yo creo que Miguel tiene una cosa tragicómica. O sea, no solo cómica, sino que tiene una cosa profunda que mucha gente desconoce. Ahí cuento historias de la Guerra Civil. Cuento cuando lo fusilaron mal. ¿Saben que a Gila lo fusilaron
mal? Ay, no,
mal.
Yo no sabía esa parte de la historia de Gila. A ver, cuéntanos, Rudy.
En el año 1938 toman prisionero a la 13ª División. Estas son palabras de Miguel. 13ª División del general Yagüe toma prisionero a 14. Y una tarde de lluvia y frío los sacan al descampado y contra un terraplén sin la orden de apunten fuego los fusilan. Me dice, son 14 cuerpos que saltaron. Y agrega, la muerte en la guerra tiene mucho trabajo, pero no tiene prisa. Se lleva a algunos y a otros los deja para después. Palabra de Miguel Gila. Dice, de los 14 se llevó a 12. No hubo tiro de gracia. De mí no se llevó nada. Y del teniente Villegas, el pie izquierdo. Y agrega, perdón, voy a agregar una cosa bastante trágica, me dice Russo, la fauna política y militar, con el pretexto de defender una bandera, mandan al matadero a los jóvenes, a ese matadero que es la guerra. Y termina diciendo, Russo, me cago en la guerra, gane quien gane. Palabras de Miguel Gila. Entonces me mira y me dice, a ver, algo divertido. Le digo, ¿divertido? Le digo, oye Miguel, ¿quién roba más, un militar o un político? Me dice, ¿quién? Le digo, un militar. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque madruga más.
Desde luego esa manera de tomarse la realidad más tétrica, ¿eh?, y más dura es la que siempre nos ofrecía Miguel Gila. Estabas hablando de esa manera de me pongan con la guerra, que es una frase que ya reconocemos, pronuncie quien la pronuncie, también nace de su experiencia.
En un momento del espectáculo, porque el espectáculo es esto, él me va contando historias y yo, o al revés, yo le pregunto cosas y él me cuenta. Le digo, Miguel, sale la voz, esta voz que salió de Miguel, hola, hablo con el enemigo, sale en el espectáculo. Le digo, ¿cómo se te ocurrió esa genialidad de hablar con el enemigo? Me dice, de la vida. Me dice, yo estaba de guardia en una trinchera y a 100 metros estaba la trinchera de los nacionales. Y yo escuché cantar al guardia de los nacionales. Dice, y yo me sentía tan solo que tuve necesidad de hablar con él. Le digo, cantor, ¿eres de Asturias o eres vasco? Me dice, no, soy de Pamplona. Me dice, ¿conoces Pamplona? Le digo, no, pero me dijeron que en los Sanfermines se la pasan muy bien. Me dice, sí, cuando termine la guerra te invito a casa y verás qué bien la pasamos. Y empezaron a hablar. Dice, ¿y cómo te llamas? Miguel, ¿y tú? Dice, Fermín, obviamente. Dice, y eres camarero y soy mecánico y tienes novia y yo también. Y yo me empecé a ser tan amigo que le pedí al sargento que me ponga a la misma hora que Fermín para poder hablar con él. Y me dice, Russo, esto me emociono yo, porque él se emocionó mucho. Me dice, lo único que yo pido es que después de la guerra Fermín se haya casado con esa novia que tenía y viva feliz en su Pamplona con sus hijos.
Tremendo.
O sea, y hay otra parte donde la gente se divierte muchísimo, muchísimo, porque cuento chistes, cuento historias muy divertidas de Miguel, pero sobre todo mías. O sea, es el contrapunto, el desafío que tengo con él.
Pues está muy bien que hayas recuperado y a Gila y nos lo hayas traído, nos lo traigas durante 4 viernes aquí a Madrid, porque es una figura que seguimos teniendo en la mente del humorista, del humor, de los chistes. Va pasando el tiempo y sigue ahí.
Porque es eterno.
Es eterno.
Yo termino el espectáculo diciendo, tranquilo Miguel, no te has muerto, sencillamente te has vuelto invisible. Porque es lo que pienso. Yo, cuando yo traje el espectáculo, ya lo traje el año pasado, lo hice en el Teatro Tarambán, aquí en Carabanchel. En ese momento yo sentí que todo el mundo me dice, ah, Gila, hola, hablo con el enemigo. Todo el mundo sabe, sí. Todo el mundo conoce. Y, palabra, lo que no conocen son esas historias que yo cuento en el espectáculo que están en las memorias de Miguel. Y, a ver, dime. No, me encanta. Te quiero decir una cosa. Antes del estreno, es la primera nota que me hacen en la radio. O sea que te agradezco enormemente esta posibilidad de llegar a la gente.
Y te agradecemos nosotros también que nos traigas a Gila, como te estaba diciendo, que siempre es como muy nuestro. El libro que traes entre tus manos está... Eres como yo, que luego me regañan, pero escribo a boli en los libros. Me echan la bronca,
es que es mío.
Está vivo el libro.
Está vivo, claro. Claro, ese libro está en el escenario, en una mesita, y yo de vez en cuando miro la mesita y lo miro a Miguel, porque yo siento que este espectáculo lo escribimos entre él y yo. No tengo duda, disculpen que lo diga, no es ni místico, ni de brujería, ni nada. Sencillamente es lo que siento.
¿Es el alma?
Es el alma de Gila, y es mi alma que se juntan ahí. El espectáculo, digo, no debería decirlo, pero lo digo, es delicioso, la gente se divierte muchísimo, y me encantaría que vengan, por supuesto, y me encantaría que ustedes vengan también.
Y me gusta mucho tener este libro aquí en mis manos, porque parece como que se me transmite algo de vuestro espectáculo, ese que tenéis a medias.
Mira, hay un momento del espectáculo donde... terminamos la cena, pagamos a escote, y Miguel me dice, espera, te voy a leer cómo termina las últimas frases de mi nuevo libro, ese que se llama Memorias del Exilio, Argentina, Mon Amour. Y saca una libretita, él escribía manuscrito, y me lee cómo termina el libro. Y yo termino el espectáculo con esas frases de Miguel, textual. Todo lo que yo digo de Miguel Gil en el espectáculo es textual de él. Lo mío es lo mío, ¿no? Pero, digamos, no traiciono ni invento ninguna historia que no sea de él. Y termina diciendo, yo no lo imito, o sea, es inimitable Miguel. Lo que sí, me pongo una boina y cada vez que va a hablar Miguel, yo me pongo la boina. Y le aclaro al público, cuando me pongo la boina, es Miguel Gila que habla. Me pongo la boina y digo, yo, Miguel Gila, he transitado el camino gris de la vulgaridad. He sentido el cansancio de no ser. He tenido que pasar por encima de aquellos que, temiendo llegar al final, se tumbaron a dormir, cubierto por los harapos descoloridos de lo fácil. He luchado noches enteras y he vencido la incultura que, sabiendo de mi humilde cuna, quiso clavar sus garras en mi cerebro. Estoy llegando al final, donde en cada atardecer está escrito el nombre de los que fueron algo. Y si al dejar de ser materia, mi nombre no es uno de ellos, me iré con la satisfacción de saber quiénes fueron y haberlos comprendido. Y yo me saco la boina y digo, no te preocupes, Miguel, eres uno de ellos, no te has muerto, te has vuelto invisible. Bravo, Miguel, y que se pongan.
Y entonces el público ya se calla y no sabe si aplaudirte, si no aplaudirte, sí, con esta frase se queda cao.
Sí,
totalmente.
Aplauden mucho, se emocionan mucho porque además vienen de reírse mucho. Hay algunos chistes que yo no te puedo contar porque son un poco fuertes, pero en un momento hablamos de Miguel Hernández. Gila me cuenta de que luego de la guerra lo tomaron prisionero en la cárcel de Torrijos. Primero se escucha a Serrat cantando Para la Libertad de Miguel Hernández. Le digo, mira, Miguel, yo no tengo historias de Hernández, pero sí de Serrat. Serrat es buen amigo mío. Yo hice el espectáculo El Señor del Baño en Barcelona, él vino a verme, hemos comido asado, o sea, nos vemos mucho en la Argentina. Y después del espectáculo que vio, fuimos a comer, empezamos a contar chistes, y me dijo, Russo, él también me llamaba Russo, el nano también me llama Russo, me dice, hagamos una cosa, cuando yo voy a Buenos Aires, te vienen al camerino y me cuentas chistes para que yo entre más distendido. Me dice que eso es más saludable que la droga o el alcohol. Le digo, sí, y más barato. Le digo, porque era gratis. Y le cuento a Miguel el chiste que más le gustó a Serrat, de los que yo recuerdo que le conté, ¿no? Hablando, me acordé porque además justo esta colega tuya hablaba de la iglesia, sí. Y nuestro papa es argentino, es maravilloso. Uh-huh. El chiste es así, el dueño de la Coca-Cola se va al Vaticano a ver al papa y le ofrece $1,000,000 por día para que el papa acepte de cambiar la frase el pan nuestro de cada día por la Coca-Cola nuestra de cada día. El Papa le dice, de ninguna manera, dice, 2,000,000. Dice, no, no, hijos, es una locura, ¿no? Dice, 3,000,000. Hijo, es una herejía, no, de no. Al final le dice, 5,000,000. El Papa abrió grande los ojos, miró al secretario y le dijo, yo creo que ya es hora de rever el contrato que tenemos con los panaderos.
En fin. Los chistes y el humor de Gila y de el ruso. El ruso es Rudy Chernikov, autor e intérprete por amor a Gila, que está en la Encina Teatro 4, 11, 18 y 25 de octubre. Sí, gracias.
Oye, te quiero decir, los que quieren reservar, ¿sí? Tienen que escribir a www.laencinateatro.com y reservan.
Y así ya van y con su entrada reservada.
La taquilla es muy accesible. Los espero y que se pongan. Gracias, Ana, de
gracias
verdad.
Gracias a ti. Vale. Ruso, también para mí serás ruso.
Eso,
claro
me gusta.
Que sí. Gracias, ruso.
A ti.
Que lo del chaleco salva vida. Cuando voy de Murcia a Madrid, digo, también es mala leche caer en un charco. Pues te lo explican, oye. Y te dicen, vamos a volar a una altura de 14,000 pies, que yo nunca he sabido cuánto es, pero calculando 42 para arriba, y a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Que eso está bien para que tú te bajes en marcha. Porque como ahora los aviones ponen cine, había gente que al terminar la película se salían a fumar afuera. O sea que están en todo. Lo malo del avión es cuando llega la hora de comer, que te colocan encima de los muslos una cosa cuadrada, con los espárragos de punta, porque si te los ponen de costado te los chupan los de al lado. Que yo he visto cada bronca. Entonces chupando el espárrago de mi marido, pues chúpeselo a él. Y como se te caiga una albóndiga entre las piernas, no la pinches a bulto porque te equivocas de albóndiga. Y se oye el grito en Australia. Ahora, higiene da gloria. Mira, todo te lo dan en sobrecitos cerrados. El descafeinado,
nos gusta mucho,
la leche en polvo,
de vez en cuando, escuchar estos chistes palito, tan de estar por casa. De está el enemigo, me lo ponga. Pues hemos hablado con Rudy Chernikov, el ruso, amigo de Gila. Y ahora vamos a hablar de la actualidad en Madrid, que sigue generando titulares y comentarios en Twitter, por supuesto, esa novedosa Madrid 360, esa normativa que, bueno, todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero de momento así la tenemos, la estrategia del ayuntamiento contra la contaminación. Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Mira, te voy a matizar. Ellos dicen Madrid 360.
360.
Ellos no hablan de 360, hablan de 360.
Pues gracias por la corrección, bueno, porque así ya
así
sabré cómo...
No sé
Madrid
cómo 360. 360, así se va a llamar esa iniciativa, que tiene cosas llamativas. Bueno, son, ya te digo, que son 200 medidas. No vamos a empezar a contar aquí las 200 medidas. Te voy a contar las que más nos han llamado la atención. Una de ellas, y es que si tienes un coche sin etiqueta medioambiental, atento a esto, porque se te van, te empiezan a rodear, a rodear, a rodear hasta que ya no puedas moverlo de tu casa. A ver, a partir de enero, si tú tienes un coche que no tiene etiqueta medioambiental, que no tiene la famosa etiqueta de la DGT, no vas a poder aparcar en la zona SER, salvo que tú seas residente y solo podrás aparcar en tu zona. Es decir,
y ya está.
Te podrás ir al Escorial. Mm. pero no vas a poder irte al barrio de al lado a aparcar, o sea, uh-huh. no, o sea, solamente en tu zona SER. Pero a partir del 2022-2023 se va a ir acotando, o sea, al final se van a restringir tanto, hasta llegar al 2025 que ya no van a poder circular ningún tipo de coche, venga de fuera, sea de dentro, ni residente, ni no residente, esos coches ya no van a poder circular en Madrid. Pero, por el contrario, si tienes un coche con etiqueta C, vas a poder acceder a Madrid Central, que hasta ahora no podían acceder, salvo que fueran a un parking público, siempre y cuando vayan más de dos personas en ese coche. Es decir, como los carriles Busbao, que sean de alta ocupación. No valen maniquíes, ni muñecos.
Y dale con el maniquí. Es que también cómo es la gente, para es que uno que lleva un maniquí.
Bueno, no, yo ya
unos cuantos
de alguna noticia de llevar el muñeco al lado y ya la de
hacer tampoco pasar es plan, la historia. Tampoco es
no,
plan.
No es plan. Bueno, pues esos coches podrán acceder a Madrid Central. ¿Qué novedad también nos ha llamado mucho la atención? Pues una cosa que no se había hecho que yo sepa en Madrid, y es un autobús gratuito, dos líneas de autobús gratuitas para poder acceder al centro, pero no a Madrid Central, sino al centro. Uh-huh. Una va a discurrir desde Moncloa hasta la Plaza de Felipe II. Y otra que va a ir desde San Bernardo hasta la Puerta de Toledo. Gratis, total. Nos han enseñado además las fotos de los autobuses, que pondrá Madrid 360 o 360, como lo quieras llamar, y serán totalmente gratuitos. Habrá además otra línea, que esa no es gratuita, que va a circunvalar lo que es Madrid Central, para que tú puedas pararte en cualquier punto de
donde hayas dejado el coche, ¿no? También.
Sí. Y luego, más cosas que te puedo contar. Bueno, pues subvenciones a los coches eléctricos, subvenciones al cambio de calderas, que también en 2021 se van a acabar también las calderas de carbón y las calderas de gasoil, de gasóleo. Y también te cuento que las motos, que tampoco podían entrar en Madrid Central o podían entrar hasta las 10 de la noche, podrán ampliar ese espacio. ¿Qué ocurría? Que los repartidores, por ejemplo, de comida a domicilio, a partir de las 10 ya no podían entrar. Bueno, pues van a poder entrar. Y los comerciantes de Madrid Central van a tener los mismos derechos o las mismas ventajas o las mismas excepciones que cualquier residente, porque era otro problema que tenían los comerciantes, que estaban muy coartados, no podían hacer bien su trabajo, pues se les va a considerar como un residente, tendrá las mismas ventajas. Luego, se van a hacer calles peatonales en todos los distritos. Y también se está estudiando, que todavía no es una cosa que vaya a ser rápido, pues se está estudiando hacer peatonal la calle de Hortaleza y la calle de Fuencarral. Bueno, esta es una ordenanza que se tiene que aprobar todavía en pleno, pero piensa el equipo de gobierno, ya sabes que es de PP y Ciudadanos, que en los primeros 6 meses del año que viene ya estará todo puesto y ya estará todo organizado. Van a plantar muchos árboles, van a hacer lo que llaman un bosque metropolitano, creo que lo han llamado, van a plantar un montón de bosques, de árboles, para intentar que, bueno, que esto de la contaminación no se quede solo en Madrid Central, sino en todo. Y también van a hacer un sistema para que no en Valdemingómez, para que no suelten también, porque Valdemingómez también suelta mucho contaminante, para que aquello
genera mucha contaminación.
Es decir, va a ser un plan integral de todo Madrid y se lo van a presentar a Europa y se lo van a explicar para que nos quiten esa sanción que tenemos.
Claro, es que estamos en el punto de mira.
Exactamente. Pero ellos creen que con todo esto han hecho las cuentas, han dicho que va a ser muy efectivo y va a ser muy bueno para el aire de Madrid.
Y con tal motivo te has subido al Faro de Moncloa.
Ah, y no es la primera vez, yo ya he ido ahí varias veces.
Pero digo hoy así,
claro,
para
que sí,
darte un paseíto.
Claro que sí, ahí he estado yo a darme un paseíto. ¿Te acuerdas que se dijo que se iba por una cafetería? ¿Qué tal? No, no hay ni cafetería ni nada. Está ahí como estaba, las vistas son impresionantes y más un día como hoy, que era un día muy claro.
Ha tenido suerte hoy el alcalde y también la vicealcaldesa para esta presentación.
Sí, además ha hecho una presentación que me ha chocado, ¿eh? Se acabó esto del atril y el busto parlante. Almeida, que ha llegado con su corbata y su chaqueta, se ha quitado la chaqueta, se ha remangado la camisa, se ha puesto un micrófono inalámbrico.
Ay, qué moderno.
Y paseando. Esto que se ve tanto ahora es muy americano, este de cha,
no, hombre, está bien.
Está bien, hemos cambiado, ya no, es ya no está el atril.
El atril, se acabó. No nos gusta el atril.
Nada, ya es mucho más cercano así paseando y
bueno, pues esas 200 puntos de la normativa de la estrategia 360.
360.
360. Gracias, Belén Miguel.
Uy, Belén Ibáñez. Bueno, Belén Ibáñez. Es mi compañera, nuestra compañera.
Es compañera vecina de mesa, entonces.
Entonces, claro, pues es
ahí
que
está mi error.
Nos
Belén Ibáñez,
no
por supuesto.
Nada. Encantada. Venga,
gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
1:41, pasan los minutos y va pasando este lunes, último lunes del mes de septiembre. Somos Mediodía en COPE Más. Natalia Gutiérrez, directora comercial del Grupo Nogales, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Estás bien?
Estoy perfectamente.
Pues mira, voy a recordar que está ahora mismo en las ventas un autobús, va a estar hasta las 6 de la tarde por el tema de la Semana del Cerebro. Es muy importante cuidar nuestro cerebro y bueno, hay expertos que hacen todo tipo de pruebas, hacen juegos, en fin. Y traigo este tema aquí porque es muy importante la situación psicológica de todas las personas que siempre están pendientes de los demás, ¿eh? Muchas veces nos ocupamos de las diferentes dolencias, de las diferentes enfermedades, nos ocupamos de las personas mayores cuando hablamos contigo, pero es tan importante que esos profesionales o incluso la familia esté como tiene que estar para asumir ese cuidado.
Sumamente. Yo creo que la persona que mejor sabe cuidar es la que está cuidada, sin lugar a dudas. No puedes dar algo que tú no tienes. Eso es indispensable. Y el mejor cuidador es el que siempre lo hace porque le apetece, no porque se siente obligado. Entonces, al final, hay situaciones en esta vida que se producen y que las tenemos que llevar a cabo con cierto desconocimiento y hay veces que incluso sin capacidad de movimiento. Entonces, bueno, hablar del cuidador principal, que es el tema que nos reúne hoy, es fundamental, porque el cuidador principal a veces no se encuentra en nuestros centros residenciales, uh-huh. que quizá ese cuidador necesita de otros cuidados y de otras atenciones en las que en el grupo no escatimamos, ¿no? Como puede ser la formación, como pueden ser los cursos de antiestrés, de terapias relajantes, de mindfulness, que nos dan muchísimos cursos de estos. A mí me preocupa ese cuidador que vive esos cuidados en silencio, que está negado, que no comparte con nadie, el que necesita un día salir al cine o incluso algo tan necesario como ir a una consulta médica y no puede ir a ella porque tiene a un mayor o un dependiente en su domicilio. Ese es el cuidador principal que a mí me preocupa y es a ese al que de alguna manera hoy nos dirigimos, ¿no?
Muchas veces lo que hay que hacer es simplemente quizá escuchar o poner en común experiencias, vivencias, dudas que se tienen.
Eso es, los cuidadores generalmente tienen una sensación de responsabilidad enorme y casi todos tienen un sentimiento de culpa grande también, porque al final te cabe siempre la duda de si lo que estás haciendo es lo que tenías que hacer, porque no es tampoco tu profesión, es una situación que tú has adoptado, que lo haces gustoso en muchos casos, pero que no estás especializado. Entonces ahí hay una gran carga de culpa en la mayoría de los casos, Ana.
De cualquier manera, en todos los centros sociosanitarios del Grupo Nogales te echan una mano cuando ya te encuentras con que necesitas pedir ayuda, necesitas que te atiendan a una persona mayor con poca movilidad, que necesita quizá unas sesiones de fisioterapia, una rehabilitación concreta. Ellos lo hacen a través de todos estos centros que tienen repartidos por todo Madrid. Vamos a dar la web, Natalia, que es los-intermedio-nogales.es. Intermedio, qué raro me ha salido eso. los-medio-nogales.es. Natalia Gutiérrez, gracias por estar pendientes de los que echan horas, sacrificio y bueno, bondad, a fin de cuentas.
No puede ser de otra manera, por eso último que has dicho, por su bondad.
Gracias, Natalia.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Rayando el sol.
Minutos, seguimos acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más. Ya verás qué tema tan interesante vamos a tratar ahora mismo. Va a comenzar una nueva edición de Business Game, Young Business Talent. Bueno, es un programa educativo que lo que hace es buscar jóvenes por toda España que tengan talento empresarial. Que eso no es muy difícil porque los chicos de hoy en día son todos muy listos, porque desarrollan su cerebro de una manera increíble con tanto aparatito y buscan a estos jóvenes para convertirlos en los mejores empresarios virtuales del país. Esto suena bien, ¿no? Pues tenemos un ejemplo, tenemos aquí a dos chavales que ya en la jornada anterior a esta, es decir, el año pasado, estuvieron participando en este programa. Ellos son Natalia Domínguez, alumna de primero de bachillerato, ¿qué tal?
Hola, bien.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás contenta aquí en la radio?
Sí.
¿Estás a gusto?
Sí.
Y también está Alejandro Valarezo, que cursa también primero de bachillerato.
Sí.
¿Estás también a gusto?
Sí, aquí estamos a gusto.
Bueno, pues ellos dos forman parte del colegio Divina Pastora y también forma parte de este colegio María José Bueno Román. ¿Qué tal, María José?
Bien.
Que es profesora de cuarto de la ESO. Porque este programa se desarrolla en este curso, en cuarto de la ESO. Ellos hicieron el programa, participaron en el programa el año pasado y por eso ahora, como han aprobado todo y les ha ido bien, han pasado de curso. Claro, deduzco que ha sido el año pasado un año bueno.
Sí, fue un año bueno.
Sí, fue bastante bueno.
¿Los padres estaban contentos?
Sí.
¿Sí? Vale, pues eso ya es muy significativo. Y María José, lo que nos viene a contar es un poco qué se hace en ese programa con los chavales.
Bueno, pues es un simulador empresarial que, como has dicho antes, bueno, pues son cosas muy novedosas que antes no teníamos la suerte de contar con ellas. Y bueno, pues es una herramienta muy dinámica y muy práctica donde el alumno lo que puede hacer es tomar distintas decisiones a nivel empresarial, pues de precio, de producción, de marketing. Entonces, bueno, pues a partir de los contenidos de la asignatura, ellos van volcando sus propias decisiones y van viendo si son buenas o no son buenas.
Tú eres profesora de economía.
De economía.
Y esto se engloba dentro de esa asignatura.
Exacto. Desarrollamos el proyecto en cuarto porque, bueno, se tiene más tiempo con ellos, pero es verdad que yo doy también economía en bachillerato y es verdad que a lo mejor para el alumno de bachiller es mejor porque ya está más acostumbrado a esos términos, pero en principio, al principio del curso ellos les cuesta un poco, pero luego funciona muy bien y se encuentran muy motivados en la asignatura.
¿Qué os tocó hacer el año pasado aquí con María José, que está a mi izquierda?
Pues teníamos que gestionar una empresa que era de leche y yogures. Entonces teníamos que ver, depende de cómo fuese la empresa, gestionarla y ver funcionar con ella.
Cuando dices crear una empresa, o sea, desde principio a fin.
Sí, más o menos. Tú tienes que controlarla. Entonces, tienes que saber cuánto beneficio te da esa empresa o no te da beneficio y saber cuánto dinero tienes y puedes sacar el máximo de ti. De ahí.
¿Y por qué decidisteis poner en marcha una empresa así, de leche y de yogures? ¿Fue idea vuestra o os la dio María José?
No la dio María José.
Realmente viene dada desde el programa de Young Business Talents. Ellos ponen el producto, en este caso era leche y yogures, otros años ha sido crema solar. Y entonces ellos con ese producto se mueven en el mercado y deciden, ahí ya sí que ellos deciden si pues es un yogur muy caro o un yogur marca blanca.
Claro, lo primero que tenéis que buscar es el posible comprador, ¿no?
Sí, el perfil nos tenemos que posicionar en el mercado para poder tener más gente y nos compre a nosotros.
¿Y a quién ibais dirigir? ¿A quién os dirigíais? ¿A quién iba dirigida esa leche y esos yogures?
A todo el mundo.
¿A todo el mundo? No gente con capacidad adquisitiva buena. No, a cualquier persona.
A cualquier persona, que es un precio razonable y cuanto más demanda tenga, pues tú tienes que saber si ponerlo más barato, más caro, depende. De lo que vaya mejor.
O sea, que si ves que mucha gente compra tus yogures, los encareces.
Claro.
Bueno, depende.
Puede ser una decisión que tomen, pero claro, dentro de lo que es el mismo aula se hacen varios grupos y hay grupos que deciden ser un yogur de marca blanca o un yogur de una marca más cara, ¿no? Y entonces ellos deciden un poco a quién dirigirse. O sea que...
Pues vamos a ver algo más de esa empresa. ¿De dónde salía el material, la materia prima, es decir, la leche? Los yogures, ¿eso lo analizasteis en el estudio o no?
Ellos tienen una fábrica y la fábrica tiene una dimensión concreta para producir. Y entonces ellos tienen que decidir si producir al tope de su fábrica o no. Porque luego tienen que pagar salarios, hay salarios variables. Entonces tienen que mirar si les da la capacidad, porque si no han vendido mucho, entonces tienen demasiado stock. Entonces tienen que ver un poco...
¿Cuántas personas trabajaban en la empresa o trabajan?
Dependía de la empresa. Si tú tenías bastante beneficio, podías tener más empleados y pagarles más dinero. Siempre tenían un sueldo fijo y luego dependía de los beneficios para tenerlo variable. Entonces, cada empresa podía tener los empleados que quisiese. O sea, dependía del grupo cuál quisiese tener.
¿Vosotros estabais en el mismo grupo o no?
No.
¿Y en qué os diferenciabais? ¿Qué diferencias teníais entre las dos empresas de leche y yogures?
Mi grupo fue el ganador.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y teníais que darle un nombre? ¿Tenéis nombre como empresa o no?
No, eran los iniciales de cada uno para saber diferenciarnos.
¿Y por qué fue el ganador? Cuéntanos.
Pues porque teníamos un buen procedimiento y, bueno, pues vendíamos prácticamente toda la leche que teníamos en stock y el yogur casi todo y nos daba muchos beneficios. Y teníamos mucho más beneficios que pérdidas y pues por eso ganamos.
Y ahora que ha pasado un año y que probablemente veis a los compañeros que han comenzado, que van a comenzar el proyecto como novatos, ¿qué les podríais decir? ¿Qué consejo les podríais dar?
Pues que no sean tontos, que sepan valorar cuánto dinero tienen y que no lo malgasten al principio porque luego no van a saber recuperarlo. Entonces... tienen que saber venderlo a un precio que la gente se pueda permitir, porque si no, nunca van a tener beneficios y van a tener mucho stock. Entonces, no va a haber nada bueno.
¡Qué buen consejo! Esto es como el Monopoly. No compres tanto. No compres tanto al principio, no te compres todas las calles caras, que luego te quedas sin dinero y no puedes edificar. Es un buen consejo. ¿Y tú qué consejo les darías?
Yo, mi consejo es que las decisiones que tomen la hagan en grupo y que sepan valorar también, saber posicionarse en una forma más... si lo quieren vender más natural o más de fábrica, para que la leche y el yogur pues vaya dirigido a una gente o a otra.
Bueno, María José, pues sacaron unas estupendas conclusiones. Ya sí, solo es por que... esto ha merecido la pena.
Sí, a mí, o sea, como profesora me merece la pena. De hecho, o sea, continuaré este año con los alumnos de cuarto. Y bueno, espero que lo estén escuchando en el colegio. Entonces, bueno, pues también les sirva. Pues como consejo,
sí, porque
¿no?
los dos consejos son muy certeros, trabajar en equipo y, bueno, pensar lo que se hace con el dinero, pensar las cosas tranquilamente, esos dos consejos son estupendos.
Sí, porque cada semana tenían que analizar lo que había pasado, cada semana era como un año contable y entonces tenían que analizar lo que había pasado. Entonces, dependiendo de si unos analizaban más o analizaban menos, pues así luego ellos podían tomar sus decisiones con más coherencia o menos coherencia.
¿Y este tipo de experiencias les sirve luego en la vida real a los chicos? Imagino que a lo mejor les ayuda a tomar decisiones vocacionales.
Sí, yo creo que sí. Primero porque les empieza a tocar como el gusanillo económico. Son alumnos que no han cursado nunca antes economía. Es la primera vez que hablan uh-huh. de estos términos. Y entonces ver que sus propias decisiones tienen un sentido y un valor, pues yo creo que les motiva y les ayuda en la asignatura. Y luego, pues eso, muchos que te dicen, bueno, pues vamos a estudiar esto porque me gusta este camino. Pero bueno, pues para mí sí que es satisfactorio continuar haciéndolo por ellos, vamos, básicamente.
¿Esto qué se hace en cada una de las clases que tú impartes? ¿En las clases de economía, concretamente?
En las clases de economía dedico, en cuarto de secundaria se tienen 3 horas a la semana, pues una hora uh-huh. la dedico a este simulador. Al principio les cuesta un poco porque son, bueno, pues muchos términos que, pues pedir un préstamo, bueno, muchas cosas que no desconocen. Pero luego, bueno, poco a poco se les ve muy involucrados y muy metidos en el programa.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo este programa tú en el instituto?
Pues ya llevamos 7-8 años.
¿Y has ido puliendo la manera de entrar, digamos, a los chicos?
Sí, 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 claro, se va aprendiendo
claro.
cosas que dices, ay, esto así les cuesta más o les es más difícil, entonces, bueno, pues lo modificas.
¿Y solamente atañe a tu asignatura?
Sí, 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 porque es totalmente económico, o sea, no toca otras competencias de otras ramas.
Bueno, pues Alejandro y Natalia, ¿tenéis en la mente alguna empresa así que os haya surgido en este verano, en los ratos libres, que os hará ricos a vosotros y a vuestros padres y familiares?
No, todavía no.
No, pero ¿le habéis dado vueltas?
Bueno, le hemos pensado ahí montar una empresa nosotros, de yogures y de leche, y a ver si nos podemos hacer ricos.
Hombre, no, pero yo creo que es inevitable si uno tiene una actividad de este tipo tan práctica que no le haya dado vueltas a posibles negocios que no hay en el barrio, no sé. ¿No?
Sí, bueno, algo, es que es un poco difícil porque tienes que estar dentro de muchas cosas y para mí yo prefiero ser empleado que ser el jefe.
¡Uy! Pero yo a Natalia la veo totalmente de jefa tuya. Pues ya está, apañáis. Sí. Natalia, ponte a ello, ¿eh? Ponte a pensar alguna posible empresa que pueda ir bien y nada, empleas a Alejandro.
Perfecto.
Ya está, ya hemos hecho aquí un apaño. Pues muchas gracias a los tres por venir a hablarnos de Young Business Talent, de este programa educativo. Este caso concreto es del Colegio Divina Pastora. Con estos dos chicos, uno va a crear una empresa, Natalia, y Alejandro va a trabajar en ella. Y María José Bueno Román, profesora de cuarto de la ESO de Economía en el colegio. Ya les hemos montado el futuro, ¿qué te parece? Bien.
Fenomenal, creo que estarán muy contentos.
Gracias a los tres.
Gracias.
Gracias.
Y la actualidad con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Gracias. It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we-